Bienvenidos a la tercera parte del podcast número 82 de Crónicas Goomba. A mi lado, pero desde el otro lado de la pantalla, Víctor Dalos.
Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen.
Andrés Valencia.
Hola a todos, ¿cómo están?
Y del otro lado de la pantalla, César Flagstad.
Un saludo para mis compañeros y para todos los que nos escuchan.
Que el día de hoy nos trae a Playtale Innocence. ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, Egan 81 Co.
El cantante.
¿Qué nos quedamos escuchando antes de empezar este podcast?
Vamos a escuchar una canción que se llama The Rock.
El día de hoy, como adelantó César, nos va a hablar de el juego que seleccionaron los escuchas dentro de las tres opciones que él dio. Voy a nombrar aquí los juegos del que obtuvo menos votos al que ganó. El primero fue Until Dawn, que consiguió el 11.7% de los votos y que repuntó porque a mitad del tiempo que dejamos la encuesta, casi que ni despegó.
Sí, estuvo como 3 o 4 días en cero.
Sí. El segundo fue Need for Speed Payback y con el 26.7%. Por último, A Plague Tale Innocence fue el ganador con un apabullante 61.5% de los votos. Muchísimas gracias a todos los que votaron por este juego y recuerden que si quieren saber de las otras opciones, diríjanse al podcast 80. En la última parte, cuarta parte, y ahí hablamos un poquito de cómo fue que César escogió estos juegos para dar a elegir. Listo, César, entonces con esta introducción hablemos un poquito de A Plague Tale. Entiendo que es un juego, no es un triple A, pero también resalta porque tampoco lo ubican en general como un juego independiente.
No, de hecho es un título que muchos consideran un doble A. Y si recuerdan cuando hablamos un poco de Hellblade: Senua's Sacrifice.
Correcto.
Tiene ese mismo aire de desarrollo de mucho presupuesto, pero con un estudio no muy tan grande. Una mezcla así como de, no soy independiente porque soy de una empresa que ha existido por mucho tiempo, que ha trabajado con muchos distribuidores, no estoy, me estoy autopublicando. Pero sí tiene esa mezcla así como estoy en el intermedio en ser un título independiente y ser un título AAA.
¿Quién desarrolló este juego a propósito? ¿En qué consolas y cuándo salió?
Bueno, este juego fue desarrollado por una empresa que se llama Asobo Studios y publicado por Focus Home Interactive. Salió para PC, Xbox One y PlayStation 4 el 14 de mayo del 2019.
Listo. Antes de entrar en la historia, que es uno de los puntos que más alaban, ¿qué traes de este desarrollo?
Voy a hablarles un poquito acerca de Asobo Studios, precisamente porque es una compañía que existe desde hace bastante tiempo, pero no es como muy conocida ni popular. El estudio fue fundado en el 2002... por un equipo de pequeños desarrolladores, inicialmente eran 12, y tienen su sede en Bordeaux, Francia. El primer juego que publicaron en el 2003 fue solo exclusivo para Europa, para PlayStation 2, y es un título caricaturesco de combates tipo arena que se llamaba Super Farm. Estuve viendo unos videos y es una cosa loca y se nota de bajo presupuesto. Luego le siguieron varios proyectos con diversas empresas, la mayoría de los títulos para un público familiar o incluso infantil, hasta en 2007 que empezaron a crecer de forma significativa, precisamente para montar un segundo estudio o un segundo equipo de desarrollo que pudiera trabajar de forma paralela en otros proyectos. En 2008 se reveló que están desarrollando un juego de carreras que se llama Fuel, para que lo publicara Codemasters. Codemasters es muy conocida por ese tipo de juegos de conducción.
Y están buscando desde hace rato hacerse con muchas de sus competidores, de las franquicias que más o menos van por la misma línea, para convertirse como en ese powerhouse de los juegos de autos que le pueda competir a Microsoft de pronto con sus licencias iniciales, y lo están logrando porque tienen de todo, de rally, simuladores, juegos totalmente arcade, pero siempre conducción.
Sí, y ellos pues que le dieran la oportunidad a este estudio en hacer un juego de carreras, pues era muy importante para la compañía. Otro título también que vale la pena resaltar del catálogo de Asobo es que, pues, además de trabajar en cosas infantiles como Ratatouille, Wall-E, Up, hicieron una colaboración con un estudio que se llama Ivory Tower y con Ubisoft para desarrollar el juego de The Crew.
Uh-huh.
¿Sí lo recuerdas?
Sí, por supuesto.
Que la primera parte es solamente conducción de vehículos, de automotores, pero a partir del segunda entrega incorporaron aviones y lanchas y todo. Ellos colaboraron con esta compañía, con estas dos empresas, en una parte del desarrollo de ambos juegos, tanto del primero como de la segunda entrega. Esto les dio un empuje económico que el equipo utilizó para desarrollar a Playtale, precisamente mientras trabajaban muy de cerca con Microsoft Studios para mantener un flujo de caja estable. Ellos tienen juegos de Kinect, tienen juegos, o sea, han trabajado en todo lo que le aparezca, ellos se le miden. No le hacen el feo a nada, precisamente para mantenerse a flote, porque no son un estudio así como muy muy grande, pero sí tienen dos equipos trabajando en paralelo en todo el tiempo. Y les fue tan bien, tanto con este Playtale como con los trabajos que hicieron de manera separada con Microsoft Studios, que actualmente son los encargados del desarrollo del nuevo Flight Simulator que se espera que salga en este 2020.
Súper, o sea que sí tienen un recorrido, digamos que se han codeado, han empezado desde lo más humilde, pero se han codeado con empresas de las grandes.
Ellos lo que hacen precisamente es a ponerse de acuerdo con publishers, entonces Ubisoft les trabaja con una cosa, THQ les botaba los juegos infantiles, Microsoft los estuvo apoyando como por 2 años, y así pasando por todos los géneros, se han hecho de todo.
¿Cómo se financió esto? ¿Es un juego propio?
El desarrollo lo plantearon más o menos desde el 2014 aproximadamente, justo después de que lograron publicar que hicieron la colaboración con Ubisoft, porque eso les produjo unos buenos ingresos. Entonces dijeron, listo, ahora sí queremos crear un juego diferente, un juego con una narrativa interesante, un juego de nosotros, porque hace mucho no hacían nada propio de ellos. Y pues precisamente como, digamos, recogieron el dinero de esa colaboración, dijeron, bueno, vamos a poner un equipo a trabajar en nuestro juego, y el otro equipo que se dedique a seguir trabajando con los publishers para que mantengamos un flujo de caja y no tengamos que quebrarnos en el proceso.
Listo. Con esta introducción entonces pasemos a hablar propiamente de la historia de A Plague Tale: Innocence. Ha sido publicitado y de hecho ha recibido muchas menciones por el contenido, digamos que, o la narrativa que tienen, de qué trata, en dónde está, digamos que el contexto de este juego.
Bueno, todos esos calificativos positivos, la verdad, les voy a adelantar que se los merecen. Nuestra protagonista se llama Amicia de Rune, es una chica de cuna noble, y los eventos del juego se desarrollan en una región del suroccidente de Francia en el año 1348. Para los que no tengan muy fresca su historia de la Europa antigua, esta es la época precisamente en que se estaba desarrollando la peste negra en todo el continente.
Yo no tenía ni idea hasta que empezamos con todo este tema de la pandemia y los canales se han dedicado a recordarnos cuáles son todas las pestes que hemos vivido.
El juego empieza, digamos, a una escala muy pequeña. Lo que pasa es que estamos de paseo con nuestro papá, tenemos ahí una charla muy amigable, no sé qué, nuestro perro huele o detecta algo y sale a perseguirlo, nosotros salimos detrás de nuestro can, y vemos como algo se lo traga, pero no sabemos exactamente qué. Apenas vemos que sucede eso, corremos de regreso. Nuestros papás nos dicen: no, tenemos que regresar a la villa, tenemos que poner a toda la gente bajo alerta, porque se han habido rumores de ataques en algunos otros pueblos, de criaturas que están saliendo, la gente se está enfermando, no podemos dejar que esto pase, tenemos que prepararnos, tenemos que ir a cazar lo que sea que al bosque, no puede salir nadie, vaya por favor a Misia y le avise a su mamá que vamos a hacer toda esta vuelta. ¿Por qué? Porque ya tiene que estar preparada. La mamá de Misia es una alquimista y ella ha sido la que siempre ha estado cuidando a nuestro hermanito que se llama Hugo, que lleva enfermo y encerrado en su cuarto casi toda su vida. Justo cuando estamos así en ese, hey mamá, mire qué pasó esto, que le vamos a pasar esto, aparecen los antagonistas del juego, que son la Santa Inquisición, que procede a beneplácito a eliminar a todos nuestros vivientes de la zona, y nosotros apenas logramos escapar. Y nos dan nuestra primera misión. Nuestra mamá nos dice: oiga, por favor, hay que buscar al doctor Laurentiis para que nos ayude a cuidar a su hermanito, porque es la única forma de mantenerlo con vida. Y eso es toda la premisa inicial del juego.
Pero digamos que a partir de ese punto de la historia es donde comienza el enganche, porque listo, hasta ahora no hay una familia y que lo persiga la Inquisición. ¿Dónde está ese que necesitamos para que motivamos a ayudar a Misia?
Pues ese es precisamente el gancho, que tenemos que mantener a nuestro hermanito con vida porque él ha vivido enfermo toda su vida.
Y pues interesante.
Sí, y ese es el otro aspecto, que estamos, a pesar de que el juego no trata de ser históricamente correcto, o sea, preciso, sí nos pone en una ambientación que a todas luces pues fue algo que sucedió. Que digamos que nuestra situación se siente muy real, lo que está pasando a nuestro alrededor se siente muy cercano, aunque por ahí por raticos toma elementos, mezcla cosas fantásticas de manera esporádica, entonces no es así que, ah, sí, es correctamente y así exactamente pasó la plaga y así era exactamente como se enfermaba la gente. No, se toman algunas libertades aquí y allá, pero la verdad se concentran bastante en construir la relación entre Amicia y Hugo. Piénsenlo, para los que se han visto, digamos que la película, piénsenlo como Frozen, que hay que Elsa vivió toda su vida encerrada y Anna es la que quiere, oiga, que salga, que mire, que hagamos, que juguemos, que no sé qué. Aquí es más o menos lo mismo, pero el niño ha estado encerrado toda su vida por su enfermedad y de repente le cambian la vida. Y a Misia, que no había tenido ningún contacto con él, pues ahora le toca ser su niñera, cuidarlo, explicarle todo, llevarlo para todas partes, etcétera, etcétera. Y pues aquí la otra...
Y hay una, me imagino yo que hay una diferencia de edad bastante grande.
Sí hay una diferencia de edad, pero no es tan grande. Yo le pongo que a mí se tendrá tal vez unos 16, 17 años, que para la época pues era grande. Y sí, Hugo tiene que rondar los 8 o 9 años, entre los 8 y los 10 años de edad. Entonces sí hay una diferencia de edad, pero pues no es una diferencia tampoco enorme. Pero sí existe esa falta de relación. A pesar de que son hermanos, pues realmente nunca han convivido juntos. Y eso es lo que evoluciona a través de la trama. Entonces nos van cambiando los diferentes objetivos, pero hay un impacto emocional palpable, hay buenos giros argumentales, y hay también un par de personajes secundarios que aparecen por momentos y están también bien caracterizados y son bien memorables.
Entonces, si esto es la historia de Aprender en 1968, yo creo que ya vamos a empezar a hablar de la humanidad. ¿Qué tipo de juego es este, César?
Bueno, este juego está clasificado como en 10 géneros diferentes, pero en realidad yo le diría que es un juego de aventura y sigilo en tercera persona. Nuestro personaje, Amicia, es realmente extremadamente vulnerable. Entonces, prácticamente cualquier enemigo que nos encontremos nos puede eliminar. Así que nuestra mejor, yo diría que incluso nuestra única opción es ser sigilosos. Y pues para esto lo que podemos hacer es ocultarnos detrás de las cosas, en medio del pasto, y utilizar los elementos que tengamos a la mano, como piedras, vasijas, para distraer a los diferentes soldados que nos están buscando, y así ir progresando de punto seguro a punto seguro. Adicional a eso, pues el juego también está repleto de acertijos ambientales. En su mayoría son bastante sencillos, y es ahí, en esta parte del acertijo ambiental, que hacen presencia las hordas de ratas. Son muy famosas porque es de lo que más resalta dentro de los videos, y técnicamente también lo toca mencionarlo más adelante porque son un aspecto muy importante. Pero pues dentro del juego funcionan como un obstáculo en muchas misiones, y lo que hacen es que aparecen y nos tapan o nos bloquean una vía de acceso que no podemos pasar a través de ahí, y lo que tenemos que hacer es pensar cómo hacemos para mover las ratas de ese sitio para poder seguir progresando.
¿Pero las ratas la aparecen como una muralla, o es qué punto, qué rata sigue y no ver?
Más o menos, si yo atravieso dentro de las ratas, ellas me comen y punto. Y no me comen solamente a mí, si yo dejo a mi hermanito por ahí tirado, también se lo pueden comer a él, y también pierdo game over, y reiniciamos. O sea, la ventaja que tenemos es que las ratas le huyen a la luz. Entonces, pues lo que hacemos es que normalmente jugamos con elementos ambientales que tengamos a la disposición, y pues utilizando la única arma que tenemos en el juego, que es una onda. Entonces, hay una lucecita, tenemos que irnos con una antorcha, ir abriendo camino, ir encendiendo hogueras, de tal manera que quede una ruta. Ahí nos encontramos algunos palitos que los podemos encender y podemos caminar con ellos un ratico hasta que se extingan, y si se extingan y estamos en medio de las ratas, pues no morimos, etcétera, etcétera. Inicialmente, solamente podemos utilizar nuestra onda para lanzar piedras, pero pues a medida que progresamos en el juego aprendemos algo de alquimia básica, lo que nos permite crear municiones especiales que pues cambian, digamos, o nos dan más herramientas para hacer caminos o para crear rutas. Entonces les decía que ellas le huyen a la luz, eso incluye también el fuego, y digamos que relativamente rápido aprendemos cómo hacer una munición que es ignis, que uno la lanza a las antorchas que están a la distancia y eso las enciende. Entonces a eso nos permite ir abriendo algunos caminos. Hay otras que lo que hacen es que apagan las antorchas, hay otras que nos permiten quitarle los cascos a los enemigos, y todo esto pues lo vamos aprendiendo a medida que vamos progresando dentro del juego. El juego en cierto punto dice, bueno, ahora ya sabe manejar esto, le voy a entregar esta nueva otra arma. Tenemos un compañero de viaje que es el alquimista experto, que es el que nos va enseñando, y mire, ahora se puede hacer esto, investigué y ahora podemos hacer esto. Pero entonces, para hacer esas balas entre comillas, necesitamos recursos, y ahí es donde entra una mecánica de elaboración y mejora de equipo. Entonces lo que hace el juego es que nos toca estar explorando mientras limpiamos un área, o mientras no haya enemigos, o mientras ya llegamos a un sitio donde todavía no hay enemigos y buscamos materiales. Hay una lista como de 8 o 9 materiales, incluso necesitamos herramientas, y con esos materiales que vamos encontrando podemos ir haciendo más munición adicional.
¿También puede comprar esos materiales? ¿Hay algún sistema de
economía dentro del juego? No hay ninguna economía dentro del juego.
¿Tampoco hay nivel?
No hay niveles ni habilidades. Lo único que vamos recibiendo y que nos va dando el mismo juego son nuevos tipos de munición. Y lo otro que podemos hacer es lo que les decía, mejorar el equipo. Entonces, ¿qué podemos mejorar? Podemos mejorar la onda para que cuando la usemos no hagamos ruido. Podemos mejorar la onda para que cuando la apuntemos lo hagamos más rápido. O sea, no le tengamos que dar tantas vueltas a la onda antes de tirarla. y ese tipo de mejoras. Podemos mejorar los bolsillos para que nos quepan más materiales básicos, o mejorar los bolsillos para que nos podamos cargar más balas o más munición especial. Podemos mejorar para que no tengamos que ir a las mesas de mejora para mejorar las cosas. Y la verdad, el juego no es muy prolífico regalándonos materiales, sobre todo los que necesitamos para hacer las mejoras de nuestro equipo, para hacer balas o para hacer munición, todo lo que ustedes se imaginen, sulfuro y alcohol y todo ese tipo de cosas. Pero hay dos materiales que son la tela y las pieles, que están bastante reducidos, y pues hay que de verdad buscarlos activamente dentro del juego.
Se siente como un Last of Us medieval. ¿O Sergio qué opina?
No, pues para mí es, en ese momento no lo vería como un The Last of Us, porque él tiene una mecánica totalmente diferente. Yo esto lo veo más bien como un sistema de que el juego me va dando las cosas a medida que yo voy aprendiendo otras. Y según lo que me ha explicado, según lo que nos ha explicado César, es que todo es progresivo, no es que usted salga de una vez con las habilidades o bueno, con las municiones de una vez, sino que esas se las van a medida de que el escenario lo amerite. ¿Es correcto, César?
Sí, exacto. Cuando llega a cierto capítulo, entonces mi alquimista de cabecera me dice, bueno, y ahora podemos usar este tipo de munición especial, y ya. Y eso pues me abre otras alternativas para los acertijos que vengan de ahí en adelante.
Esto hace que el juego sea...
Y eso es todo en cuanto a jugabilidad.
Esto hace que el juego sea lineal o tiene algo de exploración. Y para terminar esta parte de jugabilidad, ¿qué tan largo es?
¿Y solo jugamos con Alicia?
Bueno, respondiendo primero lo de Víctor. Entonces, el juego es lineal. Hay áreas en las que podemos, digamos, explorar tenemos dos caminos. Por ejemplo, muy temprano dentro del juego le dicen, tengo que llegar a tal ciudad, y hay soldados de la Inquisición por ahí rondando. Entonces yo puedo irme por la ruta de la derecha o por la ruta de la izquierda. Por cada lado, pues voy a encontrar diferentes ubicaciones de los enemigos, pero el fin, después de pasar, digamos, que esa área, voy a llegar siempre al mismo punto. Entonces es como una mezcla de pedacitos muy lineales y fragmentos donde me permiten explorar. Como quien dice, pasé la habitación donde estaban los enemigos, ahora llegué a otra habitación donde estoy en una biblioteca. Entonces en esa biblioteca sí puedo explorar, buscar materiales, buscar objetos, buscar resolver acertijos, mover piezas, cosas por el estilo. En cuanto a qué tan largo es, no es muy largo. Estamos hablando de una duración de unas 10, 11 horas más o menos. Incluso sacarle todos los trofeos tampoco es muy complicado. Y el juego tiene que, después de que terminen, pueden hacer selección de capítulos por si quieren regresarse a buscar algo que les faltó.
Listo. Y la otra parte es si jugamos solo con un personaje, decía Andrés.
No les voy a contar más.
Bueno, perfecto. Pasemos entonces a los aspectos artísticos y técnicos. Gráficamente se ve, por lo menos en video, se ve muy bonito. Bonito dentro de lo que cabe en esa ambientación deprimente.
Eso precisamente le voy a decir, guardando las proporciones de que estamos siendo atacados por monstruos y estamos en la Francia medieval rural, ¿no?
Sí, de hecho sí se ve muy bonito. El título le apunta a un hiperrealismo en toda su presentación y lo logra de manera bastante impresionante. El equipo utilizó un motor gráfico propio, no es ni un Real Engine ni uno previamente existente, y por debajo utilizan un montón de trucos que son demasiados técnicos como para ponerme a detallarlos, pero vale la pena destacar que el resultado visual es sobresaliente. Todas las áreas están súper detalladas, el manejo de luz y de sombras es de verdad impresionante. Utilizaron una base de texturas realistas que superpusieron para hacer creer que estamos en medio del lugar. La ventaja de que el juego sea en su mayor parte lineal es que nos dejan explorar áreas muy pequeñas pero muy detalladas. Entonces la textura del suelo, las hojas de los árboles, todo es muy, 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 muy bien cuidado. Entonces, pues, aprovecharon, digamos, las limitaciones de lo que estaban haciendo y se apoyaron en aspectos técnicos para que se viera muy bien. Hay un par de elementos que vale la pena destacar. Pues, obviamente, la versión corre de manera diferente dependiendo de la plataforma que usted tenga a la mano. Las versiones de consolas le apuntan a 30 cuadros por segundo y en la mayor cantidad de veces alcanzan, o sea, llevan a sus 30 cuadros por segundo. Y si ustedes de pronto tienen una versión, la versión de PC, que ustedes le pueden subir todo a ultra, muevan las cosas hasta que vaya a 30 cuadros por segundo estables, porque ese tiene el frame rate abierto. Usted le puede poner, no, mi máquina es un maquinón y haga que haga tal cosa. Vaya hacia 30 estables y ahí sí, jueguelo con lo más alto que pueda en 30 estables. ¿Por qué? Porque no es un juego de acción rápida. O sea, no es un juego de disparos, de motion blur, de que tengo que girar rapidísimo, de que tengo que hacer todo ese tipo de cosas. Entonces a 30 cuadros por segundo se siente súper bien. Y pues ahí sí juegue con la resolución, y etcétera, etcétera, y todos los otros trucos. Un aspecto que sí vale la pena mencionar, y creo que es bastante importante, es que cuando nos rodean las ratas, hay miles de ratas en pantalla. Y lo que usaron los desarrolladores para hacer ese efecto fue un sistema de capas, como de 4 capas diferente. Entonces las ratas que usted tiene al lado suyo están... el modelo es completo, las texturas son completas, con los brillos, los efectos. La capa siguiente, que ya solamente se ve el movimiento, entonces tiene una mejor resolución, ya no están tan completas, ya todas las texturas son de más bajita calidad, y así van retrocediendo las diferentes capas de ratas, porque es que de verdad son muchísimas. Y lo que hicieron fue ese sistema, como, oiga, las que usted ve de verdad con detalle son unas poquitas que están adelante y las otras se van difuminando. Y el tema es que en conjunto las ratas se mueven como si fueran un fluido, más que como si fueran animales, pero igual el nivel de estrés que le transmiten a uno cuando uno se ve rodeado por esas cosas es de verdad palpable. O sea, es agobiante estar inundado de ratas por todas partes, sobre todo en partes en que pueden salir del suelo como si fuera un volcán de ratas que está haciendo erupción. Es fastidioso.
Ok, y en cuanto a la ambientación, ¿siempre estamos en el mismo sector?
Exploramos, digamos que la misma área. Entonces visitamos un campo de batalla, porque durante esa época estaban todavía en la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Visitamos una catedral, visitamos un pedacito de una villa. Entonces sí hay algo de variedad, pero todo dentro de su mismo área rural de la Francia del siglo XIV.
Listo. Pasemos entonces a cómo complementa esto los aspectos artísticos, ya el sonido. ¿Lo jugaste en inglés?
Listo, ya les doy todos esos detalles, pero quiero empezar hablando de la música. La música fue compuesta y dirigida por un señor que se llama Olivier Deriviere. Es un compositor francés que ha trabajado en la industria de los videojuegos desde el 2004 y usualmente trabaja con estudios de rango medio. Es bastante prolífico, normalmente participa entre 2 o 3 bandas sonoras al año. Yo sé que de todos los juegos que están dentro de la lista de publicaciones, a ustedes no les van a sonar mucho, pero escogí 2 en particular que de pronto dentro del equipo los reconozcan. En el 2008 trabajó en la banda sonora de Alone in the Dark, y en el 2020 trabajó en la banda sonora de Streets of Rage 4.
Upa, me gustó eso.
Entonces, cuando al hombre le encargaron las composiciones de este juego, siempre se escucha algo, un elemento como discordante, como hay algo que está mal, algo como que no suena afinado. Las piezas no son orquestadas como tal, de hecho utilizan pocos instrumentos, pero los instrumentos que utilizan también tienen como un aspecto, digamos que no son los usuales, pues están los chelos, están las guitarras acústicas usuales, hay percusiones, pero también utiliza viola de gamba, que es como un chelo de 6 cuerdas más pequeño, que pues ya no se utiliza en la actualidad, y el níquel harpa, que es un instrumento de cuerda y teclas sueco del siglo XVII. Entonces no son exactamente de la época, pero sí suenan viejos. Y lo otro que utilizaron es que si uno se pone le pone atención a la banda sonora, se nota que la interpretaron en vivo, porque dejaron algo de los efectos acústicos del estudio, es decir, eso de que suena como un eco, como que uno siente diferente cuando algo lo graban digitalmente o lo graban, digamos, diferentes instrumentos en estudio, y suena también un poquito diferente cuando se graba en vivo, que hay como reverberación, hay algo de eco, hay algo como se siente que la sala es una sala grande, y eso les funciona muy bien porque al trasladarlo al juego parece que nos estuviera acompañando por los pasillos de las catedrales, de las habitaciones, de las bibliotecas, de los edificios por los que estamos moviéndonos. Eso en cuanto a la música. Y lo otro que me preguntaban en cuanto a las actuaciones, la verdad son muy buenas. Son muy, muy, muy buenas, sobre todo si tenemos en cuenta que los protagonistas fueron interpretados por actores novatos. La voz de Amicia, en inglés, la hace Charlotte McBurney, y la de Hugo la hace Logan Hannan. Incluso los guionistas les permitieron algo de retroalimentación a los actores para, sobre sus propios diálogos, para hacer ajustes, porque los escritores también son de origen francés. Entonces el guion principal está en inglés y el juego cuenta con voces en francés, pero la pista principal es en inglés. También se puede poner audio en francés y también se puede poner audio en alemán. Lo probé en francés, suena bien, pero la actriz no me gustó más la actriz en inglés. Y los subtítulos sí los pueden colocar en español latino, alemán, inglés, francés, etc. Entonces yo personalmente lo jugué en inglés con subtítulos en español. Y perfecto, se entendió todo muy bien y los actores de verdad hicieron muy muy buen trabajo.
Listo, César, entonces, ¿qué nos dejas escuchando de A Plague Tale: Innocence antes de pasar a lo bueno, lo malo y lo feo?
Vamos a escuchar un título que se llama The Inquisition.
Plague Tale: Innocence, un título de 2019 que salió en múltiples consolas. César nos ha hablado ya más o menos del qué género realmente es, o sea, así como para resumirlo, porque yo escuché muchas cosas.
Yo diría que es una aventura, es un juego de aventura y sigilo en tercera persona.
Listo, entonces, ¿cuál sería en resumen lo bueno del juego, lo que más te gustó?
Bueno, hay varias cosas muy buenas, muy bien logradas. Primero, la historia, la trama es interesante, que se concentren en los dos personajes está muy bien, es permite desarrollar a los personajes como tal. Las interacciones de que Amicia, la hermana mayor que no conoce a su hermanito pequeño, el hermanito pequeño que no conoce nada del mundo y todo le parece entretenido y divertido, pero a su vez pues está enfermo y no lo podemos dejar de todo. Se me hace que está muy bien logrado y también hay giros interesantes, hay aspectos que los sacan un poquito del contexto histórico real, pero igual le agregan a la historia y lo hacen sentir interesante a lo largo de todo el juego. Un segundo aspecto que está muy bien logrado es todo el tema técnico. Primero, menciona las gráficas, que es un motor propio, que técnicamente está muy bien. No es perfecto, pero sí, por ejemplo, todo el manejo de la ambientación, de los árboles, de los diferentes pastos que hay por el camino, los charcos, todo está muy, 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 muy bien detallado. Justamente trabajando en función de que pues el juego es más bien es lineal, en el sentido de que siempre vamos a avanzar por la misma ruta. Y pues menciones especiales también para las ratas, todo el manejo que le hicieron de ver la cantidad de ratas que se generan en tiempo real, la forma como se comportan y los personajes. El nivel de detalle de los personajes es muy alto, sobre todo el manejo que hicieron en las texturas de las pieles y de los cabellos. Se ven muy realistas. Normalmente ese no es ese cabello que es como paja, que está pegado a un modelo muy real. No, aquí no sé qué trabajo hicieron exactamente a nivel técnico con las texturas del cabello, pero se ve, oiga, sí, así se comporta el cabello y esa es la forma como se reflejan las cosas. Y cuando la luz le pega al personaje de cierta manera, se ve como se le pegaría a una persona real. Eso en cuanto a la parte gráfica. Pero el aspecto técnico también es muy bueno en la parte del sonido. Porque la historia puede ser buenísima, pero si los actores no hubieran hecho un buen trabajo con los diálogos, transmitiendo la emoción a la escena, pues se hubiera quedado corto. Y es muy importante porque lo que les digo, son relaciones muy personales. El tema que los desarrolladores trabajaron cuando estaban escribiendo el juego era precisamente el tema de familia. Y también mención especial a la estresante pero interesante mezcla que hizo el compositor con esos instrumentos viejos. Y esa sensación de malestar que se presenta durante todo el juego por culpa de la música, a mí me costó muchísimo trabajo seleccionar las canciones que quería poner aquí en el podcast, precisamente porque nosotros tratamos de hacer algo que sea como más movido, más que entre como en el ambiente, pero la música es todo el tiempo lúgubre, pesada, agobiante y le queda muy bien a la ambientación del juego.
Listo, entonces con esto, ¿encontraste algo que te pareciera que no quedó bien? ¿Algo negativo? ¿Malo?
Sí, son dos cosas que podrían identificarse en una sola. La inteligencia artificial es bastante primitiva. Es decir, los soldados prácticamente tienen que estar viéndome así de frente para que, sí, ahí está este. Eso se explica en parte porque pues cualquiera que nos vea, nos persigue y nos mata de un solo golpe, pues no hay mucho que podamos hacer al respecto. Pero sí, igual también se siente muy precario, o sea, como que, oiga, evidentemente estoy ahí a un metro de su carota porque no me ha visto. Entonces eso pasa. Y la otra también está como relacionada en parte, y es que la dificultad como tal es bien bajita, sobre todo en los acertijos ambientales. O sea, no hubo un momento en que yo dijera, no tengo ni idea qué es lo que tengo que hacer a continuación. En todo momento, si fallaba, era en la ejecución de lo que tenía que hacer. Eso de que, primero tengo que hacer esto, luego tengo que hacer otro, luego tengo que hacer otro. ¡Ay, fallé! ¡Ah, me morí! Nunca fue lo que, oiga, no tengo ni idea qué es lo que tengo que hacer, me toca rascarme en la cabeza, pensarlo, mirar otras estrategias. No, casi todo es, y a continuación vamos a utilizar estas herramientas. Y el mismo juego le bota a uno, oiga, si usted necesita munición ígnea, pues entonces ahí está el alcohol, ahí está el sulfuro, ahí está todos los elementos que necesita para hacer la munición. Entonces, pues, obviamente, blanco es, la gallina lo pone, frito se come, y pues si ahí están todos los elementos es porque eso es lo que necesito para resolver el acertijo. Eso digamos que es como los aspectos negativos del juego, la inteligencia artificial y en al mismo tiempo la dificultad está más bien en el rango bajo y no hay forma de seleccionar niveles de dificultad ni nada por el estilo de que, oye, lo quiero hacer más difícil. Se nota que es que querían contar una historia y no querían que las personas se bloquearan progresando dentro del juego para que no terminaran la historia. Pero sí, pues, digamos que para un jugador experimentado está en el rango más bien bajito de dificultad. No hay mucho reto.
Ok. Y entonces pasémonos ya para cerrar esta parte del resumen. Esas cositas que de pronto te llamaron la atención, nosotros le decimos lo feo. ¿Tienes de esas?
Tengo dos tirando a tres cositas. Uno, por muy bien contada que esté la historia, los villanos se sienten más bien planos. O sea, el malo malandro es malo porque es malo. Entonces, pues, a veces como choca, el resto de la historia está muy bien contada. Y hay mecánicas que se sienten poco aprovechadas. Es decir, las recibimos tan adelante en el juego que prácticamente las podemos utilizar dos o tres veces y ¡tarán! Se acabó el juego. Entonces, bueno, porque nos están manteniendo, dándonos cosas nuevas para experimentar durante casi todo el juego. Pero hay muchas que uno dice, no, como que no les sacamos provecho, como que hay unas que las explotamos bien durante todo el transcurso y hay otras que se quedaron como cortas. Entonces, pues eso sí, me parece que es como desaprovechado. No es malo, sino que es como desaprovechado, por eso lo pongo en lo feo. Y hay un tema que a mí personalmente no me afectó, pero puede afectar mucho la decisión de alguna persona, es que el juego se siente corto. Estamos hablando de unas 10, 11 horas para terminarlo y pues no hay mucho nivel de rejugabilidad. Entonces para unas personas el precio inicial del juego era $50 y eso les puede decir, no, ¿saben qué? Yo no pago $50 por 11 horas de juego. Para mí no es ningún problema, pero entiendo que algunas personas se pueden ver afectadas por eso.
Ya con esto entonces, hablemos del juez Goomba. ¿A quién le recomendaría, que cómo lo clasificaría el juez Goomba a Plague Tale Innocence?
Definitivamente le recomendaría el juego a las personas que les gusta la parte narrativa de los videojuegos, a las que se enfocan en lo mecánico, en la jugabilidad. Pues el juego es competente, pero no es nada del otro mundo, mientras que todo el conjunto del aspecto de la historia que están contando y todo esto, eso, si me tocara dentro del grupo, es el tipo de juego que yo le recomendaría a Sergio, pero le diría a Víctor que no lo juegue. Y en cambio Andrés está ahí de relleno porque no es japoñecos, entonces no le puedo recomendar a Andrés nada. Pero desde el punto de vista del juez Goomba, yo diría que este es un juego claramente comprable. Los valores de producción son muy altos, la trama es muy chévere y pues mecánicamente, lo que les digo, no es nada del otro mundo, pero igual es muy entretenido.
Listo, y si le tuviéramos que poner un numerito,
yo diría que son 8 sobre 10 ratas reproductoras de la peste.
Bien. Un buen juego, divertido. Para cerrar, ¿qué tal el tema de la selección de la gente? ¿Quería usted otro o le gustó que hubiese salido este como ganador?
Este me gustaba por dos temas. Uno, porque no era muy largo. Yo ya sabía que no era muy largo. Y dos, porque la segunda opción, que era el Need for Speed Payback, que estaba ahí en... ese sí era bien largo, entonces ese me preocupaba mucho más que saliera. La verdad, sí me gustó bastante lo que finalmente seleccionó la gente. Lo que estuve un poquito triste es que yo esperaba que de pronto Until Dawn recibiera un poquito más de apoyo, porque sería un muy buen juego de terror para traer por allá para la época de Halloween.
Bueno, no está descartado, pero sí, quedó con muy poquito de calificación.
Sí, eso lo preocupa a uno un poquito porque uno dice, les puedo traer ese juego, pero veo que no hay como mucha gente interesada.
Listo, sin más, nos despedimos.
Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iVoox, TuneIn Radio. Solamente averigüen el RSS de nuestra página www.facebook. Averigüen el RCS que se publica en nuestra página de internet www.cronicasgumba.com, donde además de encontrar nuestra publicación semanal de podcast, también escribimos retro reseñas de en diferentes consolas y diferentes juegos. Nuestras redes sociales, @crónicasgumba en Twitter e Instagram, y nuestro Facebook fanpage www.facebook.com/crónicasgumba. Sin nada más, Víctor Dalos.
Gracias por escucharnos el día que haya sido hoy.
Andrés Valencia.
Cuídense mucho y que estén muy bien.
César Flagstad, que hoy nos trajo el juego.
Un saludo para todos.
Y quien les habla, Sergio Vargas, Segano 81 Co. ¡Hasta pronto!